Entre canción y canción pasan cosas. ¿Cómo conseguir cheques?
Andrés Calamaro haciendo Alta Suciedad, abriendo su disco Alta Suciedad en el 97, ¿no? Llegando a los finales de los 90, la canción que de alguna manera dispara esta trilogía de la que vamos a hablar hoy. Walter Lescano está acá con nosotros, lo presentábamos recién. Walter, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Un placer. Walter ya había pasado por el programa el año pasado, haber sido, ¿no? Con La Ruta del Sol, el otro libro que editó sobre otra trilogía, ¿no? Sí. Que es la de Él Mató a un Policía Motorizado, pero hoy vamos a hablar de Andrés Calamaro y de este disco que acabas de publicar. La verdad que lo primero que... Que me genera. Dije disco otra vez, no lo puedo creer, te he hecho un pelotudo. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Tengo la cabeza mal seteada desde el arranque. Pero lo primero que me pregunté cuando empecé a meterme en el libro, quiero contarles a todos que el libro ya está editado, que lo pueden buscar en todas las librerías y en algunas disquerías tal vez también.
Sí,
y que y que es un libro que te va como chupando, ¿no? No te das cuenta y de repente estás metido en ese. En esa especie de claustro, ¿no? Que Calamaro propone también en este viaje a través de estos discos que va consumando a lo largo de estos años. Pero ¿cuál fue el momento en el que dijiste estos discos? ¿No? Como voy a hacer estos discos.
Calamaro en esos años estaba haciendo una trilogía involuntaria y yo con el tiempo los seguí escuchando esos discos, ¿viste? Formaron parte como de mi educación sentimental, el fin de la adolescencia y entrada con esa selva llamada adultez. Y después con el tiempo esas canciones, sobre todo las del Salmón, me fueron acompañando mucho en mi vida, en un trayecto bastante largo. Y a la vez, no solamente en como soundtrack, viste, en mi vida cotidiana, sino también charlando con amigos sobre mesas de asados, recordando esos años, esos discos, esas canciones, y también esos procesos de grabación y la exposición que tenía Calamaro, viste, y cómo íbamos sabiendo un poco de cómo se habían desarrollado esos años en la vida de él. Así que en algún momento medio decantó y vi como una especie de epifanía así de... trasnochada, tipo 3, 4 de la mañana, me acuerdo estar en un asado ahí en Florencio Varela, y dije, tengo que hacer algo en esto. Pues ya había hecho dos notas acerca de una sobre el salmón y otra sobre alta sociedad para distintos medios. Y esa madrugada me acuerdo que lo vi clarísimo. Es una trilogía, está reflejando claramente la última parte de la década del 90 y anticipando el estallido del 2001. Y con ese tipo de anticipo me pareció que valía la pena hacer un ensayo sobre eso, no solamente un libro. Yo sinceramente creo que hablando de esos tres discos hubiese alcanzado un libro, porque es una parte re importante del rock nacional, de la carrera de Andrés y de lo que fue el fin del mainstream, digamos, no hubo ese tipo de mainstream. Pero retratando un poco la época, ya tenía como una... como un patos, como una esencia de ensayo que podría verse, digamos, esa parte de la historia de nuestro país a través de Andrés, ¿no?
Sí, bueno, y ese es un poco el juego y la propuesta del libro, ¿no? Ir acompañando un poco un momento decadente de la historia de la Argentina, ¿no? En términos políticos, sociales, económicos, ¿no? De mucha degradación y de alguna manera, si se quiere, y lo que cuenta el libro, ¿no? Es como Andrés fue acompañando esa especie de degradación, ¿no? A través de la degradación de un sonido que viaja desde un super hi-fi sí. con alta suciedad hasta el salmón con un lo-fi, ¿no? Militante sí. En algún punto. Y a través de también, digamos, su propio derrotero a partir de la intoxicación, ¿no? Que él mismo propone para ese viaje, ¿no? Que se propone a sí mismo, si se quiere, para ese viaje. A veces es curioso, y yo en algún punto. Al principio debatía un poco con el libro, ¿no? Viste que a veces te pasa, estás leyendo y dices, bueno, ¿este por qué? ¿Viste? O bueno, vas como internamente conversando con la historia, porque sí. En algún punto yo decía, bueno, tal vez desde el vamos, ¿no? Decir, bueno, pensar en por ejemplo, en Honestidad Brutal como una gran obra, como una de las grandes obras. Bueno, puede ser una mirada subjetiva, puede ser una mirada arbitraria, sí. No todo el mundo por ahí está de acuerdo, pero después, haciendo el viaje y acompañando, digamos, el sistema de ideas que vos proponés para, ¿no? Para comprender esta trilogía, fui como dándole otra dimensión y reacomodándolo también en mi cabeza y también como encontrándole un sentido a cada uno de los discos acompañados, porque a veces la verdad es que hay artistas, y Calamaro es uno de ellos, sí. Que como tienen muchos como hits de la radio, qué sé yo, los escuchás como fuera de su tiempo, ¿no? Fuera de su contemporaneidad. Y entonces creo que este viaje también ayuda a ir encontrándole como un sentido a cada cosa y volver a repasar un momento que fue tan confuso y tan raro.
Sí. Está bueno eso que planteas vos, esto último, porque hay artistas que son tan exitosos que por ahí perdemos de vista la idea de disco, la idea de obra, como si fuesen en nuestra cabeza una suerte de playlist nada más, ¿no? Claro. Como o greatest hits o grandes momentos vendedores. Pero en el caso puntual de Andrés, también yo quería como una suerte de venganza interna poner en relevancia la idea de obra como totalidad, ¿no? Como que yo cuando era joven y todavía lo sigo haciendo, escucho discos, ¿no? O sea, pongo de principio a fin.
Viejo choto que sos.
y es una como una idea un poco romántica, es cierto lo que vos decís. Y creo que también quería poner en relieve de que no solamente Andrés hacía obras, sino hacía obras pensando en relación al tiempo que le tocaba vivir, ¿no? Y también a la época del país, que fue acompañando también un poco el devenir, el derrotero del mundo, ¿no? No nos olvidemos que estamos ahí muy cerquita del año 2000, que era una barrera bastante misteriosa, ¿no? Y extraña para todo el planeta. Ahí hay un capítulo de Los Simpsons, Fukuyama diciendo el fin de la historia, aparece el término aldea global, internet. Habían un montón de elementos que volvían un poco caótica cualquier tipo de anticipo acerca de cómo encarar el nuevo milenio. Y Calamaro, como un hijo de los 60 y los 70 y también con un linaje bastante intelectual, estaba fascinado con eso, ¿no? Con esos elementos, si querés pensar en 2001, Odisea del Espacio, digo, había muchas cuestiones artísticas y culturales alrededor de esos años que revolucionaban a cualquiera, ¿no? Supongo que un panadero hacía facturas de otra manera. Él encaró esos límites con canciones y, como decís vos, con autodestrucción.
Bueno, vamos a meternos en Alta Suciedad, que es el primero de los discos de esta trilogía. Lo que vos contás, que tiene mucho que ver, es el momento de la salida de Calamaro de los Rodríguez. Sí. Los Rodríguez son recordados hoy como una banda que tuvo bastante éxito, pero la verdad es que el éxito les llegó casi sobre el final de su historia. Vos lo contás acá en el libro también. Y Calamaro se lanza a esta aventura ya con, en el proceso de separación mismo. Los Rodríguez, él ya tenía medio el contrato firmado, ¿no? Ya estaba avanzando internamente en la idea de seguir con su carrera solista. Más allá de que su carrera solista, misteriosamente, curiosamente, sus primeros discos en la Argentina le habían costado muchísimo y no le había ido bien.
Sus primeros cuatro discos encima, no estamos hablando de unos dos intentos, ¿no? Claro. Cuatro disparos en la oscuridad que no dieron en el blanco de nadie, ¿viste? Y también pensando en discazos que están en la historia como Nadie Sale Vivo de Aquí.
Es tremendo.
Año 89, casi sí. un disco perfecto, que fue valorado por casi toda la prensa, por todo el mundo. Y Calamaro se va de Argentina tocando en un lugar de San Telmo para 50 personas. Un lugar de que tenía capacidad para 300, 400. Vendió nada más que 50 tickets. De todas formas, estamos hablando también de un periodo...
También un momento de mierda, ¿no? 89, total. Hiperinflación, había un quilombo muy grande en el país. Es otro momento también de crisis.
Sí, sí, sí. Y hablé con periodistas que en esa época cubrían el rock nacional y me decían, casi el único que llenaba era Charlie y hasta ahí nomás. No estamos hablando de hacer un Luna Park por año, ¿no? Era un momento complejo, difícil. Hay una nota muy famosa de Fito diciendo que se va del país, que claro. Es insoportable estar acá. Bueno, ese tipo de cuestiones afectó a todo el mundo, ¿viste? Calamaro era uno más que se estaba yendo, ¿no? En esa época a buscar la moneda, ¿no? Como cualquier trabajador.
Sí, curioso lo de Fito, que se fue, no le fue bien.
No.
Volvió y le fue fenómeno, sí. Acá, ¿no? En los 90 explotó todo, el amor después del amor y todo lo que vino después.
Claro.
Y a la inversa, digamos, la carrera de Andrés, que acá no estaba bien y se fue a España y le fue realmente muy bien con los Rodríguez. Este disco fue grabado con unas condiciones alucinantes, Alta Suciedad, ¿no?
Sí, óptimas, ¿no? Casi un presupuesto soñado, un productor increíblemente exquisito como Joe Blaney y también unos sesionistas, y no hablamos de alto calibre, hablamos de los mejores sesionistas del mundo en ese momento, ¿no? Gente que había tocado con los Beatles, con Tom Waits, con los proyectos solistas de los Rolling Stones. Estamos hablando...
Es en esa historia que a uno le pregunta, ¿con cuál de los Beatles tocaste?
Sí.
Y el tipo le responde, ¿cuántos son los Beatles? Cuatro. Entonces toqué con todos.
Así que, sí, una mezcla de como de canchero y humilde, sí. pero era cierto finalmente, sí. ¿No era? Y yo creo que también que en ese momento y en ese disco podemos ver claramente el derrumbe lento del menemismo, ¿no? Esa opulencia, digamos, que era una especie de estafa, ¿no? Que el país había atravesado y estaba empezando a verlo crudamente en todas las capas sociales. Pero también como el último escalón ascendente de la industria, ¿no? De un tipo de sistema de trabajo y de la forma que tenían de producir discos.
Vos arriesgás ahí una idea fuerte, es el último gran disco industrial.
Sí, sí, del por
rock
supuesto.
De la Argentina.
Por supuesto. Y estamos hablando del año 97, ¿no? O sea, ni siquiera año 99, 2000, ¿no? Porque también era. El rock nacional no tuvo esa calidad de discos, ¿no? Con ese sonido, ese conjunto de textos de Andrés, esos sesionistas, ese productor. A todo nivel cerraba, ¿no? Como una obra totalitaria que podía representar exactamente bien a esos años y a un momento de un artista que estaba encontrando lo que era un estado de gracia, como un estado de creatividad medio imperecedero, ¿no? O sea, parecía que podía hacer absolutamente todo Andrés. Y efectivamente lo hizo, por lo menos dos discos más lo hizo.
Muy bien, vamos a meternos en la canción que fue como uno de los temas de bandera, digamos, de este disco. Fue Flaca, explotó en todas las redes y sigue sonando, lo escuchás mil veces. Pero de alguna manera también ayuda a definir y a pensar en este disco para seguir charlando acá con Walter, que se queda un rato más con nosotros para ir repasando algunas de las canciones de esta trilogía de Calamaro que atraviesa en su libro Días Distintos, que ustedes pueden buscar por ahí en todas las disquerías y librerías.
Flaca, no me claves tus puñales, centro de la tierra, las raíces. Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda.
Conseguir cheques. Nacional Rock. Esa línea puede ser muchas cosas. Un rayo de luna. El ritmo pendular de un bajo. El horizonte de un búmetro en verde y rojo. O quizás sea algo aún sin nombre. La fusión de todo ello pasará por Ángulos. La música matemáticamente libre. Ángulos. Con Pipi Piazzolla. Lunes de 20 a 22. Ángulos, nacionalrock.com. Música por músicos. ¿Cómo conseguir cheques? Eso.
Para llegar a cualquier lugar, ojalá te sientas solamente un poco mal en el Día de la Mujer Mundial. En el Día de la Mujer Mundial. preparado.
Bueno, ahí está el Día de la Mujer Mundial. Saltamos de Alta Suciedad a Honestidad Brutal. Es un disco que iba a llegar 2 años después. Andrés había tenido éxito, ¿no? Un éxito muy potente, muy fuerte con Alta Suciedad, y eso le permitía, de alguna manera, poner condiciones, ¿no? Como cualquiera que le va bien, poner condiciones para avanzar en su siguiente paso. Y su siguiente paso ya incluía una apuesta arriesgada y una actitud que se iba a profundizar con El Salmón, que es esta idea de la composición permanente, ¿no?
Sí, también utilizar el estudio, ¿no?, como herramienta de trabajo creadora, y a la vez tomar esas ideas de Dylan de arriesgarse a crear clásicos espontáneos dentro del estudio, 10, 15, 20 minutos, una sesión y salir con un tema impresionante. Había un desafío que a Andrés le gustaba mucho pensar eso, pero también había unas cuestiones personales que sumaron incluso al sonido de este tema, ¿no? Que empieza con esa guitarra, sí, ya como si fuese un taladro metiéndose en el corazón de un derrotado.
Hay varios discos, yo pensaba a partir de esto que vos proponés en el libro, ¿no? Decís, sí, Alta Suciedad empieza con ese riff brillante, poderoso, canchero, si querés, sí, ¿no? Y este es a la vez un riff oscuro, hacia abajo, más denso, más lento.
Sí.
Y hay otros discos, estaba pensando en Volumen 11 ahora de repente, que arranca también, ¿no? Con un lindo riff. Y bueno, habrá que ver qué viene ahora, porque estamos en las puertas de un disco nuevo de Calamaro, pero digo, es un recurso que evidentemente le gusta y le sale bien.
Sí, sí, le sigue. Sirve también como para delimitar un poco lo que vas a encontrar después, ¿no? Me parece que va marcando también el tono. Y te contaba que, bueno, para empezar, Calamaro se había separado de Mónica, su mujer con la que, sí, se había casado en España.
Famoso conflicto con Charly García.
Sí. ¿No? Gringy Herrera, su mano derecha musical después de Roth, de Ariel Roth. También se había separado. Guido Nissenson, su mano derecha en cuanto a técnico de sonido, que había hecho el sonido en vivo de las presentaciones de Alta Suciedad y ahora estaba grabándolo para este disco. Así que eran tres hombres grandes, separados, con los dineros.
Grandes es en sus 40, digamos, ¿no?
Claro, Calamaro estaba con sus 36, a punto de cumplir 37 cuando salía el disco, y estaban todos rondando esos años. Pero como vos bien dijiste, ya con el estatus un poco de estrellas que les había dado sacar Alta Suciedad, el segundo disco más vendido de la historia del rock argentino, shows en toda Latinoamérica, Argentina, España, o sea, había como un respaldo importante de dinero, así que lo único que quedaba era entregarse un poco al caos creativo. Pero acá quería sumar el tema de las drogas duras, pero quería contar esto también, ¿no? Como que había una cosa no tanto relacionada con pomelo, estrella de rock, romper hoteles, ¿no? En Calamaro y sus coequiperes en esos años, sino tratar de encontrar un combustible que les guste como para poder seguir componiendo, ¿viste? Me acuerdo que le dijo a Pablo Plotkin, yo por esos años era un loco, pero era un loco trabajando. Y estamos hablando de 2 años de composición non-stop, sin parar, en donde se terminaron 99 canciones, en casi un montón de laburo, 4 estudios funcionando a la vez en Argentina, después una postproducción en España y después una masterización en Estados Unidos. Mientras todo eso pasaba, también el país estaba entrando, ¿no?, como en el traspaso del poder con De la Rúa, la devaluación, el crecimiento de la desocupación, y ya se vislumbraba, ¿no?, el año 2000 como un elemento también oscuro y misterioso que tal vez venía a destruir todo, ¿no?
Sí, de alguna manera aparece ahí como el fin de una esperanza, ¿no? Sí. Porque, ¿no?, la llegada de La Rúa en ese momento al poder, en el final del menemismo, que había arrasado con un montón de elementos que son vitales para el funcionamiento de un país, ¿no? Como por ejemplo su industria.
Sí, sí.
Entonces, bueno, lo que pasó a partir de, ¿no?, de la llegada de La Rúa y que las cosas no cambiaran y que volvieran a aparecer personajes siniestros como Cavallo de nuevo, ¿no?, al mando de la economía del país, sí, etcétera, sí, etcétera, de alguna manera, ¿no?, derrumbaba para siempre la esperanza de poder salir, ¿no?, de ese círculo vicioso.
Sí, exacto. Y hay como una correlación, digamos, Calamaro tiene esas canciones que son un poco caballo de Troya, ¿viste? Parecen un regalo, pero te destruyen un poco la psiquis. A lo que voy es que los contenidos de las canciones de Calamaro siempre tienen un borde que parece inexplicable, ¿no? Y en ese sentido podríamos preguntarnos, mientras Calamaro estaba hablando de su corazón roto, ¿también estaba hablando de un país en proceso de demolición? Yo creo que sí, ¿viste? Porque también hay declaraciones de Calamaro hablando de cómo estaba sufriendo el pueblo en esos años, ¿viste? Así que él creo que estaba funcionando como una suerte de radar o como una suerte como de conector de un montón de sensaciones populares. El tema No tan Buenos Aires es muy claro.
Es bravísimo.
En cuanto a mirada social, también la mirada desde un chico bien, viendo cómo todo a su alrededor la están pasando mal, incluso anticipa un poco la aparición de los cartoneros, ¿viste? Que en ese momento no estaba tan...
Yo te doy 20 pesos, le dice.
Sí, ¿no? Sí, está hablando de los cartoneros.
Laburo no te puedo dar, te doy 20 pesos.
Sí, sí, hay
una... se hizo un chumbo.
Terrible.
Claro, es bravo.
Ya tenés,
ya tenés
más claro el rumbo.
Sí.
Ese tipo de rimas son letales, ¿viste? Es tan poderoso el contenido que se pierde de vista. Tal vez... es un poco más inocente en canciones como Te Quiero, sí. Cuando Te Conocí, que parece que está hablando, por supuesto, de esos fracasos amorosos habituales en su repertorio.
Tiene algo de, No tan Buenos Aires, tiene algo de Morris entrando al siglo XXI, sí. ¿No? En ese tipo de relatos urbanos, sí. Duros, contundentes y largos, además.
Con
¿no?
una pronunciación también a lo Dylan, ¿no? Y ese tipo de, está bueno lo que decís, de canción río, ¿no? Y también importante esto de decirlo respecto a un gran artesano de canciones. Como Calamaro también se va corriendo de lo que implica poner toda la suerte de la canción en el estribillo. Él se olvida de eso también. Entonces hay un proceso de crecimiento artístico y evolutivo como compositor donde los valores están puestos en otro lado, ¿no? En el contenido, en la forma de cantar, en la predisposición de los músicos a entregarse un poco a lograr un feeling que no podés lograr si sos un sesionista que trabaja de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿viste? Entonces, ahí vemos un disco crítico, un disco doble y también una obra compleja, difícil, ¿viste? Que era un poco hermana de Alta Suciedad, pero que también era absolutamente hermana del Salmón.
Sí, ese es el paso intermedio y está claro, uno lo puede ver y percibir además en el sonido, incluso también en la voz de Andrés,
¿Viste que
se va poniendo más sucia, más rasposa, bueno, tiene que ver con los consumos, eso
sí,
claramente.
Sí, más trasnochada, ¿no?
Sí,
también.
Más trasnochada, sí, sí. Con los horarios de trabajo también, claramente. Bueno, y hay en el viaje algunas también canciones que también no quedaron en la historia, como decíamos hoy, como flacas separadas de su contexto y a veces se escuchan como una, bueno, como simple una baladita pop o como un temita jitero, qué sé yo,
sí.
Pero que se sacan de contexto y se pierden historias. A mí me gustó mucho la historia de Victoria y Soledad.
Sí.
Primero porque... tiene una cosa así como de vínculo farandulesco,
sí,
extraño,
gente, sí,
¿no?
Sí.
Y curioso, pero lo que más me gustó es cómo la canción aparece y qué pasa esa misma noche cuando Calamaro vuelve después de una trasnoche, como decías vos, ¿no?
Sí.
Como vos tuviste tu noche, Florencio Varela, de un momento epifánico también, de construir una canción así que después iba a ser cantada por un país entero. ¿Con qué se encuentra en el final? Me encanta esa historia, no sé si querés contarla.
Sí, bueno, Calamaro se fue a pasar Año Nuevo en una quinta con Fito Páez y compañía. Vuelve a la madrugada a su hotel en Plaza Francia.
Estaba
y
Fena ahí también, ¿no?
Estaba Fena, sí. Que en el asado, en la fiesta, lo desafía a escribir una canción en el momento, ¿no? Porque Calamaro siempre era de escribir títulos de canciones a desarrollar, digamos, en cualquier lado, ¿no? En cualquier momento. Entonces lo desafía a Fena a escribir una canción y escribe Victoria Soledad. Así, digamos, en ese momento, ¿no? Mientras lo miraba a Fena, él escribió la canción, 2 minutitos, salió esa canción. Después él vuelve a la madrugada, vuelve, que dice Calamaro, una noche de mucha, mucha lluvia, vuelve en el remis. Va a subir a su habitación en el Hotel Plaza Francia y le agarra el bichito de qué está pasando en el bar, ¿no? Entonces, para ver qué onda, qué clima había. No había nadie y ve medio en el fondo una mesa donde estaban dos mozos y una persona pelada ahí sentada comiendo sola. Se acerca y era Cacho Castaña, ¿viste? Entonces que Calamaro le dice, no lo conocía, ¿eh? O sea, en ese momento le decía, Cacho, no te puedo creer, estás solo, estás pasando acá un año nuevo solo, no te hagas problema, yo voy a hacer tus tres Reyes Magos. Vení, acercate, que había un piano ahí en el lobby del hotel, van hacia ahí y Calamaro le toca, in your face, dirían los rockeros, Victoria y Soledad, la canción que había compuesto, la letra que había compuesto hacía unas horas antes de que toquen las 12 de la noche. Eso me parece que va a marcar mucho del proceso de composición de todo el disco. No detenerse ante nada, no pensar si estoy haciendo una buena canción o una mala canción, sino entregarse al sentimiento que tenés en ese momento. Y después también algo importante que Calamaro lo define muy bien. ¿Cuál es la velocidad real de la mente de un músico? Entonces, el sacarse encima lo que es la construcción del demo, la maqueta, o sea, desde que vos componés la canción hasta que la terminás grabando bien, no se pueden pasar meses. Él quería sacarse encima eso para que pudiera mantenerse la esencia real del corazón de una canción, para que la mente del músico pueda ir alcanzando esas canciones. Era casi un proceso filosófico y existencial que él quería llevar adelante. Y eso está muy claro en un disco que para mí es peligroso, ¿no? Como es Honestidad Brutal.
Muy bien. Bueno, vamos a compartir entonces esta canción, ¿no? Contada la historia ya, Victoria y Soledad, mientras seguimos recorriendo los días distintos de Calamaro de la mano del libro de Walter Lescano. Acá está entonces, Victoria y Soledad de Honestidad Brutal.
Entre las dos no sumaban ni siquiera mi edad. Las hermanas mellizas, Victoria y Soledad. El santo grial del rock and roll animal. No son una fantasía, ni son una en realidad. Una sola vez vi juntas a Victoria y Soledad y nos dimos un gran beso en honor a la verdad. Parecía la canción de Randy Newman sin la coca. Las dos eran demasiado, pero una no era. Separado, pero juntos somos más. Otra lección que la vida me dio otra vez. Éramos tres, Victoria, Soledad.
Ahí estaba entonces Victoria y Soledad, parte de Honestidad Brutal, este disco que ya empezaba a traerle algunos conflictos a Calamaro en el marco de lo que es la negociación con la industria discográfica, ¿no? Sí. Es esta cosa de ya mandarse con un disco doble es un quilombo y ellos no sabían, los de Dro no sabían lo que Calamaro se traía entre manos, ¿no?
Y aparte, Honestidad Brutal fue un disco carísimo. carísimo, ¿no? Imagínate ver 4 estudios a la vez.
Sí. Bueno, Joe Blaney, que también estaba involucrado, que al final termina también como, ¿no?, en conflicto con Calamaro, porque...
Sí, Calamaro lo echó, sí. Lo echó a la mitad de la grabación, después se reconciliaron, final feliz, pero... Blaney, que era alguien que trabajaba en su estudio allá en Estados Unidos, por amor a Calamaro, digamos, viene acá a Buenos Aires a grabar con él. Y Calamaro, por lo que me cuentan, estaba realmente indomable. Y con algunos momentos insoportables, que eran bastantes días, ¿no?
Sí, bueno, todos tenemos, ¿no? Un amigo que toma... que se pone, claro, bueno, sí, que decís, sí. Viste, a veces la cosa se pone heavy, viste, sí, sí. Andá, loco, para un poco.
Y bueno, cuando se vuelve por esta cuestión de que lo echa a Blaney, pasan dos cosas. Primero, al otro día le pregunta, esto me lo cuenta el Cuino, le pregunta al Cuino, che, Calamaro le pregunta, che, ¿lo eché a Blaney? Y le dice, Cuino le dice, sí, me parece que exageraste un poquito. Uy, bueno. Después lo arregla todo. Pero cuando llega a Estados Unidos, Blaney le manda un... No sé si recuerdan lo que era el fax, la gente joven. Sí. No sé si saben lo que es. Le manda un fax a España, a la compañía, y le dice que Calamaro necesita dos cosas. Primero, alguien que lo cuide, y después alguien que lo edite. Así que Blaney ya estaba vislumbrando un disco medio indomable... por el proceso de grabación que estaba presenciando, ¿viste?
Sí.
Así que fue casi un campo de guerra, digamos, ¿no? El proceso de grabación de Honestidad Brutal. Y como vos decís, en cuanto al sonido, eso se puede ver bien claro, ¿no? Incluso gente que no entiende nada de sonido puede ver claramente que hay canciones que se escuchan súper nítidas, perfectas, casi a lo Alta Sociedad, y canciones con un sonido bastante sucio, mugroso, y que no pareciera haberse grabado con la guita con la cual fue grabada. Pero Calamaro quería también para esas canciones ese tipo de sonido.
Sí, estaba evidentemente en la búsqueda. Yo me preguntaba, ¿no?, si en algún punto, vos en el libro también lo ponés en el marco de una búsqueda artística, que está bien y es real, pero si, digamos, si esta búsqueda artística no es directamente, digamos, consecuencia de la degradación de los consumos, ¿no? Uh-huh. Que te llevan a, bueno, por ahí a perder de vista ciertas cosas, o bueno, como vos decías, ¿no?, a tener conductas erráticas.
Sí.
Y si de alguna manera no es más que, digamos, esto que podemos concebir, o que se puede, digamos, inteligir en términos de un concepto artístico, si no es más que la simple degradación de un tipo que está completamente encerrado, sí, en sus propios consumos, y que perdió por ahí, ¿no?, la capacidad de discernir o de entender que por dónde va la cosa, más allá que, bueno, después eso se convertiría, ¿no?, como en una especie de manifiesto de él. Mm. y lo llevaría a plasmar una obra monumental, que es el disco que sigue, que es El Salmón.
Sí, Eddie, yo creo que son dudas válidas las que vos tenés, y en ese momento los tenían absolutamente todos los que rodeaban a Andrés. Pero hay algo real y fáctico que tiene que ver con el resultado finalmente que quedó. Es decir, por más que estuviésemos en el año 2000 y dijéramos Calamaro se fue al carajo, ¿qué carajo le está pasando a Andrés? Están las 37 canciones, Honestidad Brutal. Era un momento increíblemente poderoso de él. Y por más que se haya vuelto una persona insoportable, que ni sus mejores amigos lo querían cruzar ya después de terminar el disco, finalmente las canciones estaban ahí para el que quisiera comprobar si Calamaro todavía tenía esencia de artista o realmente se había vuelto un indulgente con sus propias creaciones, ¿no? Como pasa con muchos genios, para mí Calamaro es un genio, el tiempo le dio la razón, ¿viste? Pero creo que todos estaban con esa duda que vos te preguntás, ¿no?, en ese momento puntual de la historia. ¿Qué carajo le está pasando a este tipo? Yo lo quería.
Claro.
Lo quería, lo amaba, lo acompañaba. Ahora no quiero, por favor, ni que me llame.
Sí, posiblemente eso tenía que ver con el ámbito interno, digamos, con sus relaciones más cercanas, que por ahí lo tenían y lo veían de cerca. Para los demás era un misterio. Vos contás ahí en algún momento en el libro, ¿no? Bueno, hay un momento de preocupación medio general. Charlie García dice, che,
Charlie.
Charlie García dice, lo tienen que parar a Calamaro, ¿no? Como ya se fue toda la mierda. Calamaro sí, sí. apareciendo con Susana, ¿no? Por ahí flaco. Bueno,
muy delgado.
Mucha gente sabe que cuando uno está tomando y tomando mucho, se olvida de comer, no come, no tenés hambre. Y entonces, bueno, eso también físicamente lo ponía en un lugar en el que todo el mundo lo miraba con preocupación, ¿no? Y él mismo confiesa sus propias preocupaciones del daño que se está generando, digamos, de su propia autoflagelación a lo largo de las canciones, ¿no? Todo eso aparece constantemente, digamos, hay una cuestión también como descarnada, y eso es que me parece a mí, por lo menos, lo que más me impacta, lo más valioso, lo más lindo, lo más potente, digamos, de lo que sí. vendría, que es como la desnudez total, es cuento todo, no me callo nada, no me importa nada, tiene que ver con esa cosa verborrágica, si querés, ¿no? De la cocaína, pero a la vez con el coraje de un tipo de decir, acá estoy hecho mierda y me desnudo así como estoy, ¿no? Hay algo valioso ahí.
Sí, así como el proceso que tuvo el país de implosión institucional, económica, social, Calamaro también estaba demoliendo lo que es el estatus de una estrella de rock para llegar a alcanzar determinado tipo de nivel de creación tan descarnada, digo. Si él hubiese pensado en las consecuencias, digamos, que le hubiera acarreado componer una canción como La Meme el Orto,
sí.
no lo hubiese hecho. Y yo creo, sinceramente, no lo hablé con él, ojalá que algún día tomemos unos mates y le pregunto, no creo que haya tenido que ver solo con la droga, con el consumo de droga de dejar de lado cualquier tipo de expectativa ajena. Creo que había un proceso artístico detrás que lo estaba guiando, digamos, ¿no? Por supuesto que hubo desbordes, seguramente han habido muchas noches en las cuales se fue de mambo, pero finalmente han quedado esas canciones también cuando él se ha pasado de mambo, ¿no? Desde Rumbo Errado hasta Qué Ritmo Triste, hasta Funeral 11, digamos, hay un montón de canciones ahí que Calamaro también trató de saldar deudas de esos días que desbordó también, ¿no? Como si fuese un alumno que tiene que recuperar nota y hace un trabajo práctico después. Él hace esas canciones también como diciendo, perdí un día, no puede ser. Y hablamos de días, que me lo confirma el Cuino, de haber grabado 10 canciones. Digo, compuesto, grabado y editado 10 canciones. Ya estaban ahí como para salir en el disco.
Es una bestialidad, es un disco en un día. No sé,
es increíble.
Es una locura. Bueno, de las más de 100 canciones del Salmón, que es un disco para atravesar y para volver. A mí, yo la verdad que agradezco, y te agradezco, Walter, el hecho de que me hayas hecho volver también, ¿viste? A veces uno va para adelante y se olvida o no se toma el tiempo. El libro, de alguna forma, a mí me invitó a reconectar con los discos, estos discos de Calamaro, y volver a meterse en el Salmón es una experiencia
increíble,
alucinante. De los más de 100, decíamos, del Salmón, entró al principio de la charla, vino Leo, nuestro productor, le pregunta a Walter, bueno, una canción, decime una canción, y vos dijiste La Verdadera Libertad,
sí.
del Salmón, que está ya casi en el final del disco, en el último de los discos.
Sí, es uno de los temas perdidos, que para mí tiene algunos elementos que Calamaro estaba experimentando en ese momento, y que también, digo, fue siguiendo esa estela en discos posteriores, que es, por un lado, su atracción con lo ilegal, con la figura de los ilegales, los presos, los que están ahí al costado del camino, diría la renga, ¿no? Después, una canción que parece en sencilla en su composición, en su letra, pero tiene como algunos elementos también de polisemia, en donde tiene varios niveles de sentido para poder entrarle. La voz de Calamaro está absolutamente entregada a la trasnoche, el alcohol, la droga, entonces está como muy metido en la experiencia. Eso me encanta, ¿no? Como si uno dijera, ¿de dónde viene Calamaro y a dónde va después de cantar este tema? ¿No? Y me parece que está como en el punto justo, ¿no? Como a punto caramelo.
A punto Calamaro.
A punto Calamaro en cuanto a la experiencia salmonera. Y por eso me encanta este tema. Y es como un super hit privado, ¿viste? Como esos temas que no son exitosos en la radio, pero vos los escuchás siempre en tu casa y no puedes creer que los demás no se den cuenta.
Bueno, está buena esa experiencia, ¿no? Como algunas cosas te podés guardar. Bueno, La Verdadera Libertad acá, la canción que eligió Walter, la compartimos.
Espero no haber hecho mal a nadie.
asusta de ser libre como un taxi libre, buscando el hueso que uno nunca va a encontrar. Eso que uno nunca va a encontrar. ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Es eso que conoce el preso? ¿O es una forma de practicar la verdad? Salvaje de ponerse el único traje, porque no hay ninguna fiesta de organizar una protesta violenta contra la vida lenta. Es lo que me gusta, ser libre como un pájaro libre, buscando el hueso que uno nunca va a encontrar. Eso que uno nunca va a encontrar. Eso que uno nunca va a encontrar.
Ahí va Calamaro en busca de la verdadera libertad en pleno proceso del salmón, mientras repasamos estos discos con Walter Lescano, que está de visita con nosotros, charlando sobre su disco, sobre su libro. Qué tremendo el día de hoy. Su libro, libro, Días Distintos. La fabulosa trilogía de fin de siglo de Andrés Calamaro. Bueno, el momento del salmón es realmente, mira, ya tuvimos 50 minutos hablando y meternos en el salmón profundo, sí, nos llevaría 2 horas más, porque realmente sí, es un disco bravo y difícil. Vos decías, ¿no? 4 estudios funcionando en paralelo acá, el nivel de laburo, de composición, de disciplina, de trabajo de Calamaro y sus compañeros de equipo en estos días fue tremendo, pero además esa decisión que él tenía de que quería, primero, de que este disco fuera así de ampuloso, por un lado, y por el otro lado, de que fuera así como estaba, digamos, grabado, como fue grabado, incluso en algún momento, decías, con micrófonos prácticamente de juguete, ¿no?
Sí, comprados en el 11, ese sí, es el dato concreto, y con la Tascam, que era la portaestudio más barata que había también, y que a medida que los temas iban saliendo, se iban descartando, digamos, ¿no? Como que era... era un cementerio de Tascam, digamos, sí, esa...
Porque no aguantaban el ritmo de trabajo, digamos.
Sí, sí, era muy fuerte lo que estaban haciendo, ¿viste? Y la verdad que fue, nada, un poco el cuño me dijo, primero que no pueden creer que hayan sobrevivido a esa experiencia, no por una cuestión, digamos, de drogas o una cuestión del bardo que haya habido, que lo hubo, sino por una cuestión de una experiencia límite y extraordinaria, que también se vuelve irrepetible, ¿no? Como si en el momento que vos lo estás viviendo sabés que nunca más vas a poder vivir algo como lo que estás atravesando, ¿no? Es como algo increíble y a la vez un poco triste, pero digo, quedaron las canciones y eso siempre es un presente, digamos, ¿no? Creo que con ese disco, que para mí funciona como Atlas, ¿viste? Un poco, vos lo describías re bien, Eddie, pero... Me gusta pensarlo como una suerte de obra donde todos los elementos linkean, donde también se anticipa esa cosa media desbordante internet, el streaming medio que no sabes qué escuchar, qué elegir. Me parece que esa figura de Atlas le va re bien al salmón. Y también, por otro lado, que me parece lo más interesante, lo colocó a Andrés en un lugar de artista que excede el marco de la música rock o pop, ¿no? Lo pone en una suerte de zona de visionario, un poco de necio, un poco de loco y un poco también de sobreviviente, ¿no? De una epopeya a lo Capitán Hub queriendo conquistar su Moby Dick, ¿no? La canción perfecta. Y ese gesto artístico, porque es absolutamente innecesario y de una necedad increíble, donde todos les decían, hacete un disco, 15 canciones, la rompés. Y Calamaro decía, no, 103 canciones, esto es cover. Me parece que eso hace a la calidad, fibra y energía de un artista, ¿no?
Bien, en el punto final del libro vos citás a Thelonious Monk, sí, pero yo creo que el libro tuvo un corolario posterior que es el beneplácito, el saludo, el agradecimiento y la recomendación del mismísimo Calamaro, sí, de este libro a través de la red, que es el lugar en donde se comunica general, sí, y con su público. ¿Cómo fue el momento en el que viste eso y qué te pasó, digamos, cuando ves eso? Como decís, bueno, ok, como el salmón a prueba.
Sí, no, y aparte él es un lector, ¿no?
Sí, claro.
Es un gran lector, así que eso me puso muy, muy feliz, me emocionó. Nada, con Patri, mi novia, nos descorchamos un lindo champancito y tomamos unas birras, nada. Festejás como... Me acuerdo que Calamaro festejó el día que el Indio Solari, en la encuesta del Sí, como disco del año, dijo El Salmón, o no me acuerdo qué disco, que él, nada, se puso re contento y se puso a escabear con los amigos como si hubiese ganado una final, ¿no? Funciona de ese orden, digamos, ¿no? Porque hay gente que vos admirás que cuando, nada, te hace un saludito tímido, a vos te alcanza para nada, tu mejor semana, tu mejor año.
Totalmente, es así. Acá nuestro compañero Leo Acevedo lo vivió también con el mismísimo Andrés hace poquito. Habías hecho un cover de qué, con Segua, de Vigilante Medio Argentino. Y el Salmón ahí le agradeció también a través de las redes. Aprobó también. Estaba enloquecido Acevedo esos días por acá también. Bueno, Walter, un placer enorme, como siempre, tenerte acá. Gracias por compartir este rato y charlar del libro. Para todos, el libro está en las disquerías, en las librerías. Lo buscan en las disquerías. Estoy trabado con el tema de las disquerías. Está en Spotify. está en las librerías y también en algunas disquerías especializadas que también tienen libros. Es la verdad que una experiencia alucinante para también revalorizar, ¿no?, esta etapa de la obra de Andrés y reencontrarse con esas canciones que, como decía Walter al principio, forman parte de la educación sentimental, no solo de él, sino de todos nosotros. Walter, un placer enorme. Gracias de verdad.
Muchísimas gracias.
Muy bien. Bueno, acá ya directamente nos estamos yendo, nos vamos, nos despedimos y nos vamos con Días Distintos, que es la canción que le da título a este libro. Gracias a Corbin, gracias Leo Acevedo, gracias Fede Benítez, gracias Walter, gracias Patricia también, que vino acá a acompañar y a sumarse a la mesa. Y nosotros vamos a volver a encontrarnos mañana a las 6 de la tarde para seguir haciendo juntos Cómo Conseguir Cheques. Chau.
Piensan solo